Bienvenidos a la Quejilá Camino de Emaús. Vamos a iniciar con el estudio de Josué capítulo 2. Espero que se hayan acordado de lo que estudiamos la semana anterior. ¿Recuerdan qué estudiamos la semana anterior? ¿Qué se les quedó a alguien que estuvo por aquí? ¿Qué se acuerdan o no se acuerdan de nada? ¿Quién era Josué? A ver, vamos a empezar un poquito a hacer un resumen. ¿Quién era Josué? A ver, ¿cuál era el nombre real de Josué? Oseas, ¿se acuerdan? Y yo les dejé por ahí un reto. Bueno, primeramente que me dijeran cuántas veces se les dijo a Josué, a Oseas, esfuérzate y sé valiente o esfuérzate y anímate. ¿Alguien encontró cuántas? Ok, cuatro veces. Y en total, en toda la Biblia, ¿cuántas veces se le dice? A ver, cuatro veces en este capítulo se le dice esfuérzate y sé valiente. Sí, esa es la clave para poder tener éxito. Esfuérzate en alcanzar la tierra, esfuérzate en guardar la Torá, esfuérzate en dirigir al pueblo. ¿Sí? Pero se le dice en algunas ocasiones adicionales. ¿A alguien de casualidad lo encontró o lo buscó? Bueno, fíjense, vamos a Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31. Versículo 6, está hablando, bueno, el Eterno a través de Moisés y le está hablando a todo el pueblo, que lógicamente incluye aquí a Josué. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces dice, esforzaos y cobrad ánimo. La palabra valiente también tiene que ver con ánimo, alguien así que es animoso, que tiene ganas de hacer las cosas, que le gusta echarle ganas, en pocas palabras. El ánimo tiene que ver con eso. Entonces, esforzaos y cobrad ánimo. Y luego fíjense lo que dice ahí en el verso 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que le daría y tú se la harás heredar. Y luego dice, y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ajá, que es algo muy similar. Y en el versículo 18 dice una vez más, dice, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. No, pero me dejan ver si es aquí. No, en el 23, ¿verdad? Así es, gracias. 31:23 dice, y dio orden a Yehoshua, hijo de Nun, dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Así que el Señor está con todos aquellos esforzados y valientes, esforzados y de ánimo, ¿sí?, que quieren alcanzar las promesas que Él nos ha dicho. Y yo te pregunto a ti, ¿conoces algunas promesas de Dios? ¿Sí o no? Bueno, si no, las pueden ir leyendo en Deuteronomio capítulo 28, ¿sí? Y los primeros 14 versículos hablan de esas promesas que Dios tiene también para nosotros. Y la parte que nos corresponde, ¿cuál es? Además de creer, confiar y hacer. ¿Okay? Y bueno, pues el primer capítulo vimos justamente el llamado de Josué. Ajá, Dios le habla y le pide, que ha pasado el tiempo de luto después de que murió Moisés. Y decíamos, qué difícil sería estar en el lugar de Josué. ¿A quién le gustaría pasar después de todo lo que hizo Moisés al primer lugar de la fila y a dirigir al pueblo de Israel? ¿Alguien diría, no, pues yo sí me animaría, así tan fácil? Sin duda, la labor que le tocó a Josué era igual o hasta más complicada que al mismo Moisés, ¿no? Moisés finalmente, bueno, pues sabemos que cumplió su misión. Su misión era principalmente sacar al pueblo de Israel, la entrega de la Torá y muchos otros puntos importantes. Pero Dios ya había determinado que no iba a ser Él quien les iba a dar la tierra al pueblo. Ahora sí les decía, viene la práctica, todo lo demás fue teoría. Ahora sí viene el momento de aplicar todas y todas y todos esos mandamientos y todo lo que se dijo ahora sí, ¿cómo lo van a vivir? Entonces le toca el turno a Josué y, bueno, esta frase repetitiva de esfuérzate y sé valiente, seguramente Josué, como cualquiera de nosotros, si estuviésemos en su lugar, pues se sentiría con temor, con dudas, con preocupaciones. Ajá. Pero el Señor, lo más importante que le dice es, yo estoy contigo. Y si el Señor está contigo, pues ahora sí que no hay nada que temer, ¿sí? Y bueno, dice en el versículo 1 del capítulo 2, vamos a entrar ahí, que es un capítulo que se abre como un paréntesis para contarnos una historia muy especial. Yo les comenté que el libro de Josué está muy relacionado con el libro de Apocalipsis, ¿sí? Si entendemos el libro de Josué, nos va a dar muchas pistas para poder entender lo que ha de suceder después. No nada más en Apocalipsis, sino en la profecía en general, ¿sí? El nombre de Josué, Yehoshua, pues es un nombre profético también. Significa Dios salva, Yeshua es la contracción del nombre Yehoshua. Así que en algunos casos vemos la figura de Yehoshua como aquel Mesías, como aquel libertador, como aquel que viene a conquistar la tierra. Y eso es justamente lo que viene a hacer o no el Mesías cuando Él regrese. Eso es lo que vendrá a hacer también. Tomar la tierra que le corresponde. ¿Se acuerdan que Satanás tentó a Yeshua diciéndole que le iba a entregar todos los reinos de la tierra si se postraba y le adoraba? Hay una ley muy interesante en la Torah que es la ley del jubileo o la ley de la tierra que debe ser devuelta cada 50 años. Entonces se considera que Yeshua ha de regresar en un año de jubileo para tomar posesión de la tierra que le corresponde. Entonces actualmente esa tierra ha sido usurpada, ha sido tomada por el enemigo y llega el momento, nos acercamos a ese momento en que ha de ser conquistada una vez más. Entonces pues nos estamos preparando para un momento como el que vamos a ver en el libro de Josué. ¿Y qué vamos a ver en el capítulo de hoy? Bueno, yo le llamé escoge el lado correcto, porque vamos a ver que al final del día solamente hay dos caminos a los cuales tomar. Y Yeshua también lo puso de esta manera, el que conmigo no recoge, desparrama, o es el que estás conmigo o estás contra mí, no hay puntos medios, no hay amor y paz, bueno yo respeto lo tuyo y tú respetas lo mío, ahí sí Yeshua totalmente radical dice el que conmigo no recoge, desparrama, el que no está conmigo está contra mí, así que no hay de otra. Y es algo muy similar o es prácticamente idéntico con respecto al pueblo de Israel, porque finalmente él es el rey de Israel. Entonces, pues si nos queremos sujetar al rey de Israel, tenemos que seguir las reglas y seguir aquel pueblo, que es el pueblo de Israel, que no tiene, no es necesariamente cuando pensamos en el pueblo de Israel, a los judíos que hoy están así de negro, ortodoxos, ellos son una tribu, pero faltan más tribus. Faltan más tribus que se han de añadir y que son parte del pueblo de Dios. Y al final, como les decía, es un punto de decisión. Si vamos a estar con él o vamos a estar en contra de él, si vamos a estar con ese pueblo o vamos a estar en contra de ese pueblo. Y han habido momentos históricos, que yo no dudo que se van a repetir, en los que la gente ha tenido que tomar decisiones, si están o no con los judíos, si están o no con el pueblo de Israel. En la época de los griegos fue algo que se presentó en varias ocasiones. La presión social, el interés político, el interés económico, ponía a la gente en una encrucijada, si iba a estar o no siguiendo la vida hebrea o si se iba a alinear hacia los valores griegos. Y en muchas otras ocasiones se vivió el mismo holocausto, lamentablemente, también hubo momentos muy fuertes en los que mucha gente que eran vecinos de judíos tenían que tomar la decisión, si se ponían de un lado o se ponían del otro. Y vamos a ver que este capítulo se trata de decidir, ¿ok? Bueno, este capítulo vamos a ver una historia que nos va a señalar al futuro, nos va a enseñar cómo se vive y finalmente cómo se demuestra la fe. Porque si no, la fe se queda en algo intelectual y ese no es definitivamente una fe madura, eso no es una fe bíblica, eso es simplemente una idea que se alberga en la cabeza y del cual uno puede estar convencido, pero no es una fe, no es emuná. Y vamos a ver un mensaje tal cual como entendemos el Evangelio en esta historia. Así que es una historia que seguramente todos han escuchado, por lo menos alguna vez, si han pasado por este libro o por algunas de las historias de la Biblia, sobre una mujer llamada Rahab. Y vamos a ver de qué se trata esto. Dice, capítulo 2, versículo 1. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad y reconoced la tierra y a Jericó. ¿Cuándo habíamos visto esto? ¿No? ¿No es como un déjà vu? ¿Ya había pasado o no había pasado? Ya había pasado. ¿Y qué pasó entonces? A ver. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quiénes fueron los espías? Bueno, fueron 2 espías. Esto ya se había vivido antes. ¿Se acuerdan? En Números capítulo 13 dice que Moisés envió a 2 espías para observar, para checar cómo iba a estar la tierra. Ajá. Y cuando regresan estos espías, ¿qué reporte dieron? Bueno, 10 dijeron, ¿saben qué? Está dificilísimo, está casi imposible. Nosotros éramos como langostas, ellos eran unos gigantones, llevaron unas frutas así gigantes que ya les quisiéramos comprar hoy en día, enormes así. Y dijo, pues para que se den cuenta de la abundancia que hay también y de lo rica que es esta tierra, ajá. Pero el problema es que, mira, así como están las, en lugar de toronjas, eran una uva del tamaño de una toronja, ¿no? Entonces imagínense, wow, pues ¿de qué tamaño están estos hombres? Para darles la mordida así. Entonces dijeron, no, pues está complicadísimo, no se puede, está difícil. Empezaron a pensar en sus fuerzas si lo podrían lograr o no. Pero hubo particularmente 2 hombres, Josué y Caleb, que dijeron, no, sí podemos. Sí podemos porque Dios está con nosotros. Sí podemos porque Él prometió que esa tierra nos la habría de dar. Y sí podemos porque ya hemos derrotado a otros. Ellos ya habían derrotado al rey Og y a otros reyes que eran gigantes de esas tierras, ¿ajá? Que eran de estos Nefilim, que estos ángeles caídos. Eran criaturas, eran seres muy poderosos, muy famosos. Ya los habían derrotado, dijeron, ¿por qué no vamos a poder también hacer esto? Y se dividió el pueblo ahí. Se dividió el pueblo, pero en su mayoría se fue justamente con el reporte pesimista. Y está comprobado que así somos, que lamentablemente un poco de levadura leuda toda la masa y cuando todos dicen, oye, está muy padre el lugar, qué bueno que nos estamos reuniendo aquí, alguien dice, no, pero es que sabes qué, lo malo que está en el segundo piso, ¿no? Y entonces, oye, sí, sí, es cierto, y también empieza a entrar luz, y también empieza el otro, y empieza el otro, y entonces ya se empieza a difundir un ambiente y un ambiente negativo y de pesimismo que termina arrastrando a todos al hoyo. Y está interesante, no se han puesto a pensar, ¿por qué una vez más se repite esto? O sea, ¿por qué si ya había sucedido este acontecimiento con malos resultados, por qué ahora es Josué el que envía a 2 espías? ¿Qué no aprendió Josué? Como que dice, oye, apenas vamos en el capítulo 2 y otra vez vuelve a enviar espías. Josué, pues si tú fuiste testigo de lo que pasó y ahora vuelves a enviar, no vaya a salir otra vez mal. Y además, para colmo, el día que regresaron los espías y dan el reporte es un día que aún se recuerda como uno de los peores días en la historia de todo Israel. Se conoce como Tisha B'Av, como 9 de Av, que fue el día que se considera que fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de Dios. Porque después de ese reporte fue cuando Dios dijo, ah, ok, ¿creen que no pueden entrar? Pues no van a entrar. Tienen toda la razón. Ustedes que dijeron que no, no van a entrar ni uno solo que tenga más de 21 años. Solo Josué y Caleb son los únicos que van a entrar porque ellos sí confiaron y creyeron en mí. Eso es fe. Entonces, qué fuerte estuvo eso, que hasta el día de hoy se recuerda que es un día de luto, es un día de ayuno, es un día triste para el judaísmo, por considerar entonces que ese fue el día que se cerró la puerta y que Dios dijo, se acabó, hasta aquí mi paciencia. Ajá. Entonces, ese día se le llama Tisha B'Av, el día del 9 de Av. Y volviendo otra vez al tema de Josué, pues ¿qué no aprendió Josué? ¿Qué no hay que aprender de los errores? ¿Qué sería que Josué no fue sabio? ¿Cómo lo podríamos explicar? Fue una estrategia militar. Bueno, que evidentemente fue una estrategia militar y lo que hizo Moisés también tuvo esa intención que fuera una estrategia militar. ¿Por qué Josué habrá repetido lo que ya había sucedido con malos resultados? A ver, ¿por qué se les ocurre?
Antes eran 12,
Dicen, bueno, es que antes eran 12, ahora dice, ahora nada más amamos a los dos positivos, ¿no? A los dos que sí son optimistas y ya no hay más, ya va a ser más difícil. Pues hubiera ido él mismo porque él fue uno de ellos, ¿ok? Dice la tradición que uno de ellos fue Caleb, una vez más, pero dijo, no, este ya seguro, por lo menos 50% ya tengo ganado, ¿ok? El otro fue Finés. Finés fue el hombre que tuvo celo de parte de Dios cuando están acampando y que, bueno, es muy conocido porque fue el que atravesó a dos que andaban ahí en pleno acto de adulterio, de fornicación, de idolatría, y él con este celo de Dios tomó una lanza y que los atraviesa la mitad hacia los dos. Ahí. Entonces, bueno, por ese celo Dios reconoce y perdona también en parte al pueblo, pero bueno, eso dice la tradición, que envió a Caleb y que envió a este hombre. Sin embargo, no deja de ser controversial el pensar que una vez más lo vuelva a hacer. Pero tenemos que recordar, ya ven, ya se nos olvidó la Torah. Porque cuando estudiamos esos capítulos, observamos detenidamente que no fue idea de Moisés enviar a esos espías. No fue idea de Moisés. ¿De quién fue idea? Fue idea del pueblo. La iniciativa fue del pueblo, decir, oye, pues ya que estamos aquí todos, pues vamos a ir checando cómo están las cosas. Pero no fue idea de Dios. Dios no se le ocurrió de, ya sabes qué, Moisés va y envía y manda a esta gente a ver cómo está la tierra. Dios no quería que hicieran eso. Dios quería que confiaran, simplemente. Entonces, no era el plan de Dios. Ellos fueron los que sugirieron y ahí están los resultados. ¿Sí? Ahora sí, en este caso ellos ya están dentro y Josué envía dos espías, pero fíjense lo que dice aquí, por eso hay que leer detenidamente. Envía dos espías, ¿qué? Secretamente. O sea, nadie sabía que habían ido, como de película de estos del, no sé, de la KGB y del FBI, de todos esos que pues, andan espías por ahí, y que seguramente pues siempre los hay, no hay uno por aquí, bueno, no sabemos, puede ser que haya algún espía entre nosotros, pero pues es secretamente, entonces deliberadamente creo que Josué lo hace, no por repetir la misma acción. Vamos a ver que la estrategia sí es una estrategia militar, pero es una estrategia que tiene la intención también de reforzar la fe. No por dudar, sino porque en muchos casos era ver cuántos hombres se iban a enviar a la guerra. Es un tema de administración, de los recursos, del tiempo, de otras cosas. Y entonces estos dos que son enviados secretamente, simplemente eran la retaguardia o eran la adelantada, pero no eran por dudar, ¿sí? Bueno, dice, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y bueno, ya desde aquí también suena un poco fuerte, ¿no? Un poco raro, como decir, ah, caray, ¿qué andan haciendo estos dos ahí metidos, no? Imagínense mujeres que sus esposos hubieran sido los escogidos y que andan metiéndose en esas casas. Dicen, no, espérame, tú no te me vas a ninguna misión, después de esto ya, olvídate. Que no, es que es obra para el Señor, que no sé qué, no, ahí no le vas a servir a nada, tú te quedas aquí conmigo. Algunos dicen que esta mujer Rahab no era pues una prostituta, porque es aquí la palabra. Dice que más bien era una persona que, de estas que administra, ¿cómo se dice? Los cuartos o sea, pero no podemos escapar de la realidad, porque en el libro de Hebreos dice justamente que lo era. Entonces, bueno, yo creo que tal vez eran las dos cosas. Ahora, wow, si todos nos quedamos de pronto, oye, ¿cómo está esto? tenemos que ver varias cosas y en el contexto algo muy importante. Y es, en aquellos días, la prostitución no era visto como hoy se ve. Esto no quiere decir que estuviera bien, al contrario. La Torah hace mucho énfasis y si nos ponemos a ver detenidamente varias de las advertencias que Dios les da es justamente sobre ese tema. El punto es que socialmente no era mal visto, o sea, no era así como hoy lo vemos, como un oficio que de noche y que nadie sabía sino que simplemente era una práctica pues hasta cierto punto como un oficio social. Que se tomaba. Ustedes recuerdan la historia de Tamar y Judá, ¿se acuerdan? Ella se disfraza o se hace pasar justamente por una prostituta para poder dejar descendencia. Entonces, bueno, Judá va y pues, se mete con esta mujer. Entonces, de ninguna manera, y lo vuelvo a repetir, se justifica esto. O sea, no quiere decir que la Biblia diga, bueno, como en aquellos días no era tan malo, pues hoy tampoco es tan malo. Y bueno, no, o sea, las cosas siguen siendo igual. De hecho, al contrario, por cuanto no era visto tan mal, es que la Torah hace mucho énfasis en ten cuidado con esto, porque puede llegar un momento en que digas, bueno, pues no pasa nada, o sea, como que todos lo hacían, etcétera. Entonces, fue algo como ahora. Ajá. Ahora, ¿cómo lo veo yo hoy? ¿Qué es lo que sucede? Porque, ¿qué es finalmente este tipo de oficio? ¿Por qué muchas mujeres u hombres lo hacen, ¿no? Y bueno, primariamente dicen que es por una necesidad, ¿no? Dicen, bueno, pues es que es una necesidad o lo que sea. ¿Y qué es la prostitución? Es finalmente un intercambio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es pues, un tiempo que el hombre o la mujer va a recibir de placer o de gozo o lo como se le vea, ajá, por dinero. Ajá, es un intercambio de dinero por algo más, ¿sí? Pero hoy en día, en las relaciones, lamentablemente, de nuestra sociedad, se hace exactamente lo mismo entre muchos jóvenes. Ah, y bueno, y no tan jóvenes también, lamentablemente ya, en toda la sociedad. ¿Qué sucede? Hay un intercambio, ¿sabes qué? Pues tú me das amor y yo te doy mi cuerpo. Y aunque no es exactamente lo mismo, finalmente es algo que se hace un trueque o se hace un intercambio. Y hoy en día no está mal visto, ¿o sí?, en la sociedad. Pues que una jovencita y un hombre y un joven, un varón, tengan relaciones antes del matrimonio, pues no lo ven. Prácticamente el mundo lo ve totalmente normal, ajá, el llevar a cabo esto. Entonces, así como hoy vemos normal eso, pues en aquellos días lo veían así, hasta cierto punto normal. Entonces, ahora, bueno, ¿por qué se quedan en este lugar? No hemos llegado a contestar. No sabemos el detalle de por qué exactamente llegan ahí, pero una razón muy importante pudiera ser el que era un lugar que les iba a permitir mantener un anonimato, ¿no? Entonces, pues era un lugar en el que obviamente frecuentaban extranjeros y muchos hombres. Entonces, bueno, no era extraño que entraran ahí gente que llegaba de otros lugares. Ajá. Entonces, es lógico aquí por lo que se ve que los identificaron que no eran de Jericó, que no eran de la región. No sé si por el tono de voz o por el sombrero o algo así. Pero dijeron, no, estos no son de aquí. Entonces, bueno, ¿cómo podemos pasar medio desapercibidos si somos muy diferentes, ¿no? Es como si vas a África, un rubio, no sé, dice, ah, oh, caray, pues ahora ¿cómo le hago? Bueno, pues por lo menos, aunque te identifiquen, bueno, que no vean como qué estás pensando hacer, pues deciden llegar ahí y quedarse con esta mujer como una manera de disuadir o de distraer o de desviarse de todo esto. Ajá. Y les digo, ahora no es ninguna casualidad. Cuando creemos y confiamos que Dios dirige todo el universo, ¿sí o no? O sea, si confiamos y creemos que Dios dirige y controla cada situación que sucede, cada instante, cada segundo en la vida de cada persona, no es casualidad lo que sucede. Esa es una regla muy importante. Pase lo que pase, siempre piensa, bueno, Dios así lo quiso. O sea, Dios permitió esto por algo. O sea, no puedo entender por qué. A lo mejor tampoco es bueno, pero finalmente Dios, que está en el control, Él sabe. Él está en el tablero de ajedrez. Si Él movió las piezas así, o se movieron así, es porque Dios quiso. Nada se escapa de su perfecta voluntad. Entonces, en este caso, no es ninguna casualidad que llegaron específicamente a casa de esta mujer, porque pudieron haber entrado a cualquier otra. Jericó era una ciudad muy grande. Ajá, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos, era una ciudad bastante grande, sino una de las más importantes. Y yo creo que esa también es la idea de Josué, que ellos saben que si derrotan esta ciudad, eso va a servir para traer ánimo y fe al corazón del resto del pueblo. Entonces, llegan ahí, llegan con esta mujer, se instalan o bueno, entran a este lugar, pero dice el verso 2, fíjense. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Ya se habían dado cuenta, ¿no? Y bueno, es evidente que todo mundo sabía que llegaban marchando los hijos de Israel. Pues no puedes esconder a 3 millones de personas, imagínate. O sea, no, nadie haga ruido, vamos a caminar en silencio. Pero, o sea, 3 millones de personas caminando, o por lo menos por ahí así, no hay manera de ocultarlos. Entonces, pues ya imagínense, ya los veían venir desde lejísimos y con qué intenciones también. Entonces ya todos los pueblos estaban diciendo, pues a ver qué van a hacer, hacia dónde se van, se estaban preparando también. Ellos conocían, y eso es interesante, vamos a verlo ahorita, ellos conocían del Dios de Israel. Ajá. Entonces, bueno, le avisan al rey de Jericó, dice el verso 4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Entonces, bueno, es controversial el hecho también de que llegaron ahí y que llegaron con esta mujer, ¿no? Porque cuando uno lee de pronto los comentarios rabínicos acerca de la generación que salió de Egipto, bueno, los ponen casi como ángeles, ¿no? Dicen, bueno, poco les faltaron para que llegaran volando así con sus alitas de ángeles a la tierra de Israel, ¿no? Y de pronto esto contrasta justamente, bueno, pues con esta mujer en este lugar, como que, oye, pues ¿qué pasó? Pero vamos a ver cómo Dios no ve justamente lo que dijo, no ve tanto el exterior, sino ve primeramente el corazón, ¿ajá? La fe que hay y el que cada uno de nosotros podemos cambiar. Así que esta mujer osadamente esconde a estos dos hombres y les dice en el verso 4, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ajá. Bueno, entonces vuelve a mentirles. Dice, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Eso era muy común todos estos lugares en Medio Oriente, que las casas tienen terrazas, lo que hoy sería como terrazas, ¿sí? Y en época de calor incluso a veces se dormían ahí. O ponían, así como ponemos a secar la ropa nosotros, ponían a secar algunas de las fibras o de las cosechas que se tenían. Ajá. Y entonces ahí se guardaban o se almacenaban en lo que se secaban, ¿sí? O incluso era a veces como un cuarto o como un espacio para visitas. Ajá. Entonces era común tener terrazas y tener esto ahí, y ella los esconde ahí. Ajá. Y fíjense que empieza aquí cosas importantes. Número uno, pues empieza a mentir. Empieza a mentirles a su propio gobierno. Y eso es algo muy penado, incluso hasta nuestros días, ¿sí? Si tú falsificas información, ocultas información que pueda lograr la captura de algún malhechor, te estás involucrando, estás siendo cómplice de esa persona. Imagínense que hubiera estado el Chapo Guzmán ahí en tu casa, y tú dices, no, nunca he estado por aquí, ya sabes que es bien escapista y todo. No, o sea, sí, estuvo, pasó, pero se fue rápido, hizo un hoyo y ya se fue, ¿no? Pues oye, imagínate qué pensarías, o bueno, qué pensaría el gobierno de ti. Oye, pues ¿cómo crees? O sea, este hombre es un peligro, o sea, va a ser un daño, sabemos las intenciones que tiene, y tú sales ahí con el tema de que no, pero bueno, okay, bueno, no haces exactamente igual, para que no vayan a pensar que al día que llegue un malhechor, no te preocupes, ahorita lo ocultamos, no. Pero esto es para darnos una idea de lo que está haciendo esta mujer. Ajá. Podría ser considerado traición a la patria o no. ¿Sí? Podría ser considerado traición a la patria. Ahora, ¿cómo justificarlo? ¿Cómo poder decir que lo que está mal no es tan, tan mal? Porque está mintiendo. Y bueno, pues es un principio básico de la escritura y de la conciencia, no decir mentiras. ¿Sí? Pero ¿por qué lo hace? Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué es que lo hace? Ajá. Y Dios bendijo también, ¿se acuerdan?, a otra mujer o a otras mujeres que también deliberadamente mintieron a su gobierno, a su rey. ¿Se acuerdan de quiénes? Las parteras en Egipto. Las parteras en Egipto tomaron la decisión de mentirle a Faraón a costa de sus propias vidas con tal de preservar la vida de esos pequeñitos. Y uno de ellos, ¿quién fue? Seguramente fue Moisés. Así que no está bien mentir, pero ¿cómo se justifica? Cuando hay una causa de fuerza mayor. Ajá, y este es un tema controversial porque dicen, bueno, ¿hasta dónde debes de apegarte y de seguir las leyes de los gobiernos o de tu país? ¿Sí? Bueno, siempre y cuando no atenten contra la vida, ajá, o te lleven a transgredir un mandamiento que atente contra la vida. En este caso, la vida está por encima de todo. Y ahora, aquí volvemos otra vez. En el caso de las parteras, pues es como que un poquito más fácil, ¿no? Cualquiera diría, no, ¿sabes qué? Pues sí, yo también mentiría. O sea, si me están obligando a abortar o a matar niños, ¿sabes qué? Pues yo prefiero no hacerlo, o me maten a mí, o prefiero mentir, o a ver qué hago. Pero aquí, ¿qué estaba en riesgo? ¿La vida de Rahab? Bueno, podríamos pensar que sí, efectivamente estaba la vida de Rahab, pero la vida de todo Jericó. Entonces está fuerte esto y está interesante pensar ¿Cómo poder justificar un acto así? Porque bueno, nosotros ya sabemos la historia y dice, bueno, pues es que pues tenéis que estar así como que del lado de los buenos o algo así, ¿no? Tenemos que escudriñar y pensar bien. Y ahorita vamos a ver las razones de por cuál Dios finalmente la bendice. Y esto queda registrado en la historia. O sea, no nada más fue algo. Es más, acompáñenme a leerlo en Hebreos. Capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 29. Hebreos 11, 29. Dice así, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ajá. Entonces, ¿cuál es la justificante, vamos a llamarlo así, que tuvo Rahab para no perecer y para lograr esto? Dice, ¿no pereció juntamente con quién? Con los desobedientes. Con los desobedientes. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en Génesis capítulo 15, Dios le dijo a Abraham que había de entregarle esa tierra a su descendencia, pero que tenía que esperar un tiempo porque dice, no ha llegado al colmo la maldad del amorreo y de toda la gente que estaba ahí. Es decir, la regla de Israel, la tierra de Israel, perdón, tiene ciertas reglas y eso lo hemos visto varias veces. Hay reglas para esa tierra. Todo aquel que quiera vivir en esa tierra, sea quien sea, sea judío, israelita, hebreo, musulmán, quien sea, tiene que respetar esas reglas. Es como las reglas de la casa. Si tú quieres vivir en esa casa o en esa familia, pues tienes que respetar esas reglas. Si tú quieres respetar, si quieres vivir en cierto país, tienes que respetar las reglas de ese país. Entonces, esa tierra en particular tiene algunas reglas que son las reglas de Dios. Quien quiera que sea que viva ahí. Entonces Dios le está diciendo, le dijo a Abraham, que esas naciones o esos pueblos no están respetando esas reglas. Entonces, ¿qué corresponde? Los voy a sacar de ahí. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque no son dignos de vivir en ese lugar que me corresponde a mí, que es la tierra de Israel, donde él habría después de poner su nombre, dice la Escritura. Entonces, dijo, ¿sabes qué? Pero no ha llegado al colmo la maldad. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba esperando a que se arrepintieran esos pueblos, a que se arrepintieran, y se arrepintieran, y se arrepintieran, y se arrepintieran. No se arrepintieron. Ok, perfecto, voy a tomar una vara o voy a tomar un medio a alguien que simplemente lo saque de ahí. Y en este caso, ¿quiénes fueron? A los hijos de Israel. Pero, ¿qué creen? Que Dios aplicó la misma vara para ellos mismos. Digo, ¿sabes qué? Ahora, tú te portaste mal, tú no respetaste la tierra, no la dejaste descansar cuando correspondía, pues tú también te vas para afuera. ¿Y a quién va a usar? Una primero a los asirios, luego a los babilonios. ¿También lo sacó? Entonces, fíjense cómo Dios es parejo para todos. Dios es justo. Entonces, en este caso, cuando dice que Rahab no pereció con los desobedientes, es porque ellos sabían que estaban desobedeciendo las reglas de ese lugar, que ellos estaban yendo en contra de lo que Dios les había dictado. Y si tú vas en contra de lo que Dios te dictó, pues no te puedes esperar más que te corrijan, más que Dios te castigue, más que Dios te discipline. Ajá. Entonces, en este caso, Rahab no tomó el camino que todos siguieron. Ella decidió ser diferente, aun cuando el estilo de vida que llevaba, pues obviamente no era el acorde al que debería de ser o al que pensábamos que era el ideal, pero estamos aquí ante alguien que ve la maldad y que dice, yo no decido seguir ese camino. Y eso es algo que todos tenemos que decidir en algún momento dado o no en nuestras vidas y que anhelamos que nuestros hijos, cuando estén en una situación así, escojan para bien. Que se decidan poner del lado del bien y no del mal. Ajá. Ese es un principio también de la Torá cuando dice, seguirás a la mayoría o te inclinarás a la mayoría para hacer el bien. Entonces, cuando la mayoría quiera hacer el mal, lo cual es lo común, tú no sigas ese camino. Y Rahab toma la decisión de decir, yo no quiero seguir más por este camino. Yo no quiero seguir más por esta vida. Yo quiero ser diferente. Y vemos cómo Dios es capaz de tocar al corazón de una persona que en el exterior cualquiera diría, no, sabes que esta persona está muy mal, ¿no? O esta persona está de lo peor, esta persona está en las tinieblas, o esta persona, no sé, no le daríamos mucha esperanza, ¿sí? Entonces Dios ve el corazón y esta mujer responde hacia lo que sabía que era lo correcto, decide esconder a estos hombres, volvamos aquí a Josué. Y vean aquí algunas señales interesantes. Dice el verso 6 que los hizo subir al terrado, los había escondido entre los manojos de lino. ¿Se acuerdan que el lino son las prendas que vestían los sacerdotes? ¿Sí? Las prendas sacerdotales. Y en Apocalipsis dice también que es lo que van a vestir los redimidos, ¿ah? De lino fino. ¿Ah? Así que de alguna manera ella está actuando como alguien que los está vistiendo o revistiendo a estos varones. Dice después el verso 7, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. ¿Qué quiere decir? Que las puertas de las ciudades se cerraban cuando ya oscurecía. Ajá. Había pues estas puertas así como las imaginamos, enormes, se cerraban y ya quedaba la ciudad también totalmente cerrada desde adentro, ya nadie podía salir, nadie podía entrar, y era una manera también que tenían de protegerse y de seguridad. ¿Okay? Y bueno, esta decisión que toma la mujer en hebreo se conoce como Kalba Omer, que significa o tiene relación con algo que tiene mayor peso. Entonces ella decide decir, bueno, pues está mi lealtad a la patria o a mi nación o a mi religión o a mi pueblo o a lo que conozco por pueblo, pero por otro lado está la verdad y está el camino de la justicia. Y pues es ahí un momento de decidir, como el caso de Ruth, un poquito, ¿no? Ella también tuvo un momento de decidir, pues puedes llevar la vida que llevabas como moabita o puedes tomar la decisión de seguir el camino del pueblo de Israel. Y hay gente que dice, no, pues es que siento que estoy traicionando como que mis valores, o traicionando la creencia de mi familia, o traicionando lo que me inculcaron mis padres. Y les es muy difícil poder dejar eso. Pero tenemos que reconocer, si aún tus padres, aún con la mejor intención, no te enseñaron el camino de la verdad, tú tienes que decidir. Y eso es aunque tengas 70, 80 años. Ajá. Dice versículo 8. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Y fíjense, bueno, aquí ya vemos que, pues, que no había pasado nada, o sea, como que no había sido ahí algo que... Nos dice, antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, o sea, ellos estaban en otro espacio, dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fíjense lo que dice el verso 9 y subraya este versículo, esta pequeña palabra que dice sé, porque esa es la diferencia, es la diferencia que nos puede llevar a actuar. Dice sé que el Señor les ha dado esta tierra, o sea, yo conozco, yo entiendo, yo estoy segura que es Dios, y dice aquí en nuestras Biblias dice Jehová. Ajá. Entonces ella menciona el nombre de Dios, ella se refiere aquí al Dios de Israel, o sea, no dice, bueno, yo sé que un Dios les dio, porque había muchos dioses, obviamente ellos creían en sus deidades y creían que sus deidades le iban a proteger, pero es evidente para ella que el Señor, y ahorita lo dice el Señor del cielo y de la tierra, es el que les ha entregado ese lugar, o sea, que ya no hay más, ya no hay opciones para ellos, y ella lo sabe, dice, yo sé que el Señor les ha dado la tierra. Entonces, ¿por qué les digo que es importante esto de que sé? Porque si sabemos las cosas, pero no vivimos conforme a ello, pues es pura letra. ¿Ah? Es pura filosofía que se queda en eso. ¿Y cuántas personas no podrán decir, bueno, yo conozco a Dios? O yo sé que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. O yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. O yo sé muchos aspectos de la fe. Pero al momento de trasladarlo a la vida, es ahí donde dices, bueno, pues ya no creo tanto. Entonces no importa lo que sabes, importa lo que vives. Y de acuerdo a lo que sabes, es como debes de vivir. Por eso dice por ahí, que no te preocupes por lo que no sabes, preocúpate por lo que sí sabes. Porque sobre lo que sabemos, es lo que Dios nos va a pedir cuentas, es lo que debemos de vivir. Entonces dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Imagínense qué terror tan sorprendente. Les está mandando Dios desde antes a esa gente. Ajá, todavía no llegan, todavía no pasa nada, pero ¿sabes qué? Ya estamos atemorizados, ya tenemos miedo. Dice el verso 10, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ajá. ¿Hace cuánto sucedió eso? ¿Cuánto sucedió? ¿Cuántos años habían pasado desde que se abrió el Mar Rojo? Pues 40 años. Estamos seguros que 40 años, porque 40 años se la pasaron deambulando en el desierto. O sea que este acontecimiento se recordó 40 años después. A ver, ¿quién se acuerda de acontecimientos de hace 40 años? Bueno, sí, a lo mejor dices, sí, pues sí, sí me puedo acordar de algunos. Ajá. Pero tal grado que digas, no, pues sabes que sí me da miedo, porque hace 40 años sucedió tal cosa y hoy me da mucho miedo. Me acuerdo del terremoto del 85 y hoy vivo en el terror total. ¿No? Bueno, puede ser que sí haya sido una experiencia muy fuerte, pero ellos no la vivieron. Es decir, estos hombres de Jericó ni estuvieron ahí, ni vieron fotos, ni vieron video, ni nada. Simplemente escucharon o supieron que eso había sucedido. Hace 40 años, o sea, mucha de esa gente ya estaba muerto tal vez. Y aún así, se siguen recordando los hechos de Dios. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que qué rápido olvidamos también nosotros las cosas de Dios. O sea, qué triste es que los enemigos se acuerdan más y les causa así como que más temor y todo que nosotros mismos. O sea, qué impresionante que esta mujer, que no es del pueblo de Israel, ¿sí?, les dice, ¿saben qué? Es que nosotros sabemos que Dios ya les dio esa tierra. O sea, tiene más fe ella que toda la generación que no entró. Es increíble, ¿no creen? O sea, esa generación que se perdió fue por falta de fe, por incredulidad y por desobediencia. Y esta mujer está desobedeciendo las leyes de su país porque sabe, porque entiende, porque conoce de oídas a ese Dios. ¿Qué tanto podría haber escuchado, qué tanto podría saber esta mujer del Dios de Israel? Pues muy poco, pero lo suficiente para llevarle a hacer lo que iba a hacer a continuación. Ajá. Estar dispuesta a arriesgar su vida con tal de salvar su vida y la de su familia, ¿sí?, y mantener una vida diferente ahora, porque no nada más era un tema de bueno, gracias por salvarme, sino qué era lo que sucedía cuando se conquistaba un pueblo, qué sucedía con los que quedaban. Pues ahora sí que o los esclavizaban, o sea, o eran parte ya de los que servían, o se asimilaban, o eran parte del pueblo. Al resto, pues sabes qué cuellos, ahí sí no quedaba prácticamente ninguno. Entonces ella sabía que si sobrevivía, ¿qué camino le quedaba? Serse parte del pueblo, o sea, no había de otra. Entonces ella pensó, bueno, ¿qué será mejor? Entonces es increíble, 40 años después, sin internet, sin fotos, sin videos, sin tantas cosas, sin decir, no, yo es que yo lo viví, ella sabía que Dios le había entregado y que todos tenían temor. Es que hemos escuchado esto. El rey Seón y el rey Og eran unos gigantes, ¿no?, literales, o sea, eran de 3 metros, cosas así como Goliat. Entonces ya cuando escucharon que estos derrotaron a Og, estos derrotaron a Seón, estos derrotaron a Faraón, no, pues ¿qué Dios es ese? Porque no era tanto, sobre todo en esos tiempos, como que es que están súper preparados, ¿no? Son los marines o son los no sé quiénes, ¿no? Más bien lo veían como una lucha de deidades. Un dios contra otro dios. Entonces el que ganaba es que ese dios es el más poderoso. Ese es el dios que gana, ese es el dios más fuerte. Entonces si ganaba Israel, el dios de Israel era el verdadero. Dice el verso 11, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vuestro Dios es Dios en los cielos, abajo en la tierra, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esta expresión que a nosotros la decimos arriba en los cielos y abajo en la tierra, es como así, significa que no había ningún otro Dios para ella más. Porque o había dioses en la tierra, o sea, o eran dioses de la tierra o eran dioses del cielo, pero no era el Dios del cielo y de la tierra, ¿no? Y eso es muy común verlo, por ejemplo, incluso en la cultura griega, pues saltaba el Dios del mar, ¿no? O el Dios del amor, o el Dios de la guerra, o el Dios tal, pero no había un Dios de todo. Por eso le sorprendía que los hebreos, que los judíos creyeran en un solo Dios, así como que un Dios para todo, de todos, y pues, bueno, pues está, o sea, ¿cómo? O sea, es como que Superman, o como, o sea, no se puede así. O sea, pues nada más que escoja algo, ¿no? Como cuando nosotros es el Dios de qué. Pero cuando dice el Dios de la tierra y el Dios del cielo, significa este Dios abarca todo. Lo abarca todo. Y eso es una declaración, yo lo veo así. Es como una declaración de monoteísmo. Como decir, ¿sabes qué? No hay ningún otro Dios. No hay más Dios, sino el Dios de Israel. Verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, por el Eterno, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Ajá. Fíjense lo que dijo Yeshua respecto a esta petición que hace la mujer. Dijo Yeshua en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta mujer fue misericordiosa, estaba la vida de estos hombres en sus manos, y fue misericordiosa con ellos. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que la próxima vez que estemos ante una situación de ventaja, piensa bien cómo vas a actuar. Si vas a actuar con misericordia, porque así van a actuar contigo. O dijo Yeshua de otra manera, con la vara que mides, también tú vas a ser medido. Entonces, en este caso, esta mujer dijo, ¿sabes qué? Yo quiero actuar con misericordia con ustedes, simplemente les pido lo mismo. Ajá. Verso 13, dice, me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ajá. Entonces, al decir esto, ella está escogiendo el lado correcto. Ella está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya entendí, no hay ningún otro Dios, yo me voy contigo. Ajá, yo me voy con ustedes, yo quiero ser parte de ustedes. Verso 14 dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Aquí estamos viendo justamente lo que hizo Yeshua por nosotros. Fíjense lo que les dicen estos hombres. Nuestra vida responderá por la tuya, siempre y cuando tú seas fiel a esto. Si tú te sales de esto, yo ya no te voy a proteger. Ese es como un pacto que están haciendo aquí. Ajá. Dice, cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos misericordia contigo, haremos contigo misericordia y verdad. Y eso es lo que ha hecho el Mesías con nosotros. Ha tenido misericordia y verdad. Dice el verso 15, y cuando ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren. Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Ellos les dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás a tu casa y a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia, a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. ¿A qué les recuerda esto? Bueno, primero, ¿se acuerdan lo que en algún momento Pablo le dice a este hombre? ¿Qué necesito para ser salvo, este carcelero? Dijo, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Como dicen, 1, 2, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Bueno, aunque la fe no se puede transmitir así, pero es evidente que el hecho de ser parte de esa casa es que eres parte de esa fe. ¿Okay? Entonces, bueno, punto número uno era, aquellos que estén contigo, quiere decir que están contigo, eventualmente también en la misma fe, no nada más una cuestión física, sino que también van a creer y confiar en ti. Dos, viene un juicio, y solo los que estén adentro son los que se van a salvar. ¿Cuál es la señal? El cordón rojo, ¿se acuerdan? ¿Y qué les recuerda esto? Además de la sangre del Mesías. Así es, ¿se acuerdan? La sangre del dintel de las puertas en Pesaj, era exactamente igual. Luego vamos a hacer una señal para saber quién realmente es del pueblo, ¿se acuerdan? ¿Quién realmente está con el Dios de Israel? Vamos a sacrificar a este Dios que adoraban los egipcios, que era de los más venerados, vamos a sacrificarlo y a poner su sangre así en los dinteles de las puertas, sobre las paredes. Aquel que esté dentro de esa casa con esa señal, cuando pase el ángel de la muerte, ese se va a salvar. Pero si alguien se sale, lo agarró ahí en la calle, a medio camino, lo que sea, ahora sí que ya no la contó. Ajá. Entonces, en este caso estamos viendo una repetición de ese evento y algo que habría de suceder años después por medio del Mesías. Y que hoy tú y yo, mientras estemos bajo la cobertura de su sangre, misericordia y verdad se hará para nosotros. No juicio, sino misericordia. Misericordia es que no te dan lo que te mereces, la salvación. Entonces, en este caso, les están diciendo, hay un pacto entre tú y nosotros. Si tú cumples la parte del pacto que es, solamente permanece, solo deja esta señal y cuando venga la hora de la verdad, cuando venga la hora del juicio, vas a ser liberado. Lo mismo dice hoy el Señor a nuestras vidas. Mientras permanezcamos en la sangre del Cordero, cuando venga esa adversidad, cuando venga ese juicio divino, seremos librados. Ajá. Y bueno, dice después ahí, nosotros, el verso 19, cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. ¿Sí? Y nosotros sin culpa, más cualquiera que se estuviera en casa, su sangre será sobre nuestra cabeza. Y fíjense el consejo que ella les da. Ella les dice que se vayan 3 días. Váyanse 3 días y escóndanse. Ajá. Justamente cuando el Mesías derrama su sangre después de morir en la cruz, ajá, que simbólicamente podríamos verlo representado en ese cordón rojo que escurre o que colgaba de la pared, también 3 días permanece oculto y desaparece de la vista, vamos a llamarlo así, de sus enemigos. Pero algún día va a regresar, porque ya desapareció, no supieron dónde estaba. Y es curioso porque dice que Yeshua, aunque estuvo más tiempo, los romanos realmente no sabían en dónde estaba. Lo buscaban y no lo encontraban. Hay una película, ¿no?, que se llama La Resurrección, que se trata un poco de eso, ¿no?, de un soldado romano que está diciendo, a ver, pues es que tenemos que encontrar a este que dicen que resucitó. ¿Dónde está? O sea, primero a ver dónde lo están escondiendo, ¿dónde está el cuerpo o dónde está? Si es que no murió, ¿qué pasó con él? Y no lo encontraban hasta que finalmente lo encontró, y cuando lo encontró, pues ya sabemos que el corazón de este hombre fue tocado y fue transformado. Entonces, la mujer les da este consejo, desaparezcan, escóndanse 3 días, okay, y ya, regresen a su lugar. Pero es lo mismo que el Mesías, se escondió, pero va a volver. ¿Y qué era lo que sucedía? Dice, ellos le prometen, bueno, si alguien les hace algo, va a ser sobre nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque la guerra del Señor, lo podemos llamar la guerra santa, los botines de guerra se tomaban, excepto en las guerras santas. Todo debía ser destruido, o sea, no había excepciones. Entonces, en este caso, posiblemente ellos sabían que no iba a quedar sobrevivientes. Entonces, por eso les dicen, ¿sabes qué? Nosotros nos hacemos responsables de que tú sí quedes vivo. Verso 20, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ajá. Así que, pues esta es la señal que había de identificar a esa casa de todas las demás. ¿Sí? Dice el verso 22, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los siguieron, buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Yehoshua, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Yehoshua: el Eterno ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Sí? Yo me pregunto, adicional a esto, ¿por qué Josué envía a estos dos hombres? Y como les decía, Dios que controla todo y sabe el corazón de cada persona, creo que envió a salvar a esta mujer. Y para mostrarles a ellos mismos, como pueblo de Israel, que Dios no tiene excepción de personas, Dios no hace acepción de personas, que Dios se agrada de todo aquel que le buscare. Eso mismo, ¿se acuerdan quién lo dijo? Un hombre que tenía muchos prejuicios acerca justamente de los enemigos, de los extranjeros, cuando fue invitado a su casa, les dijo: ustedes saben que es abominable que esté aquí. Pero cuando de repente viene el Espíritu sobre él y dice: ahora entiendo que Dios se agrada de todo aquel que invoca su nombre en cualquier país. Como diciendo, ¿sabes qué? Le dice Dios, no te creas lo máximo por estar aquí sentado, por pensar que tú eres mejor que el que está allá afuera. Cualquiera menospreciaría a una mujer de esta reputación, ¿o no? Pero esa mujer, aún con esa reputación, cambia su corazón por lo que simplemente sabe de ese Dios. Ponte a pensar, ¿no sabemos tú y yo mucho más que esa mujer? ¿No tendría que ser nuestra vida diferente? ¿No tendríamos que vivir de una manera diferente? Ella estuvo dispuesta a sacrificar su vida, arriesgarlo todo, con tal de ser parte de ese pueblo y de vivir conforme a ese pueblo. Ajá. ¿Qué otra conclusión podemos entender de esto? ¿Qué otra conclusión vemos de esta historia que a mí se me hace impactante? Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 11. Versículos 25 y 26. Romanos 11, 25 y 26. Ya estamos todos ahí. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Me encantaría que nos aprendiéramos estos versículos de memoria o que los recordáramos bien. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoremos este misterio, que ignoren este misterio. Fíjate lo que sucede si ignoras este misterio. Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Meloja Goyim se le llama esa frase. Y entonces, aunque algunas versiones dicen y luego, pero más bien es y así, o entonces, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esta mujer creyó esto, vio esto, vivió esto. Siendo una extranjera, siendo una gentil, fue parte de Israel porque sabía que había de venir un libertador, no un libertador en el panorama terrenal que a veces pensamos que solo consiste en ¡ay, estamos esclavos, ya nos liberó! ¿Vino a libertar qué? A libertar la tierra. Eso es lo que estaba haciendo Josué. Dios fue llamado no nada más a meter a los hijos de Israel a la tierra, sino a liberar la tierra, a tomar control de esa tierra. Y eso es lo que va a hacer Yeshua cuando Él regrese. Pero no va a regresar hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y esa plenitud de gentiles dónde está? Pues aquí en esta reunión seguramente no. Tiene que estar allá afuera. Así que considera que cada cosa que sucede en nuestra vida, cada persona a la que conozcas, aunque sea de dudosa reputación, como Rahab, piensa que puede ser parte del pueblo de Dios. Simplemente es una decisión y el corazón puede ser transformado en un instante. ¿Sí? Para Dios no es difícil. Es un momento que nosotros tenemos que decidir. ¿Sí? Y es parte también de lo que viene en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Vienen dos testigos a la tierra antes de que venga el Mesías. Antes de que el Mesías venga con la espada desenvainada a tomar posesión y a establecer el reino. Vienen dos testigos a advertirnos. A decir, ¿sabes qué? viene un juicio, viene el Rey, viene el Mesías. Es momento de creer, ¿sí? Y no sabemos si ya están entre nosotros. Pero bueno, finalmente Rahab es un ejemplo de fe para todos nosotros, un ejemplo de fe activa, porque dice que la fe sin obras es muerta. Entonces ella vivió, y, o sea, tuvo la oportunidad, y fíjate que si hubiera sido, como dicen, un día después o un día antes, se hubiera perdido. No esperes otro momento para creerlo y vivirlo. Ajá. Ahora yo les pregunto, me puse a reflexionar en algo con respecto a esta mujer. Pues que no, esta mujer no sería más israelita que cananea al hacer todo esto, al arriesgar su vida, al decirles que conocía al Dios de Israel, al comentarles que no existe ningún otro Dios. Yo digo, pues es más israelita que cananea, ¿o no? En nuestro caso, ¿qué somos? ¿Israelitas con un cuerpo de goy, con un cuerpo gentil, o gentiles con un espíritu israelita? Se los repito, ¿qué seremos nosotros? ¿Somos israelitas con un cuerpo de gentil, o seremos gentiles con un espíritu israelita? A ver, ¿quién dice qué? ¿Quién dice que somos israelitas pero con un cuerpo gentil? ¿Quién dice que somos gentiles pero con un espíritu israelita? ¿Quién dice que no sabe? Bueno, vamos a aclararlo con la escritura. Vamos a Efesios capítulo 2. Y nos lleva a pensar mucho esta polémica también de la que toca Pablo en Romanos, de qué es un judío, quién realmente lo es, quién realmente es Israel. Efesios capítulo 2, con eso vamos a cerrar. En el versículo 11, Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Ya ven? ¿Eso qué significa? Que solamente por un elemento externo es que eres llamado gentil. Dice, por la llamada circuncisión eras llamado incircunciso, pero no es que lo fueras. Uh-huh. Simplemente por una cuestión más bien humana, por ciertos parámetros humanos, te consideraron gentil, porque te tocó nacer en este país, pero no realmente para Dios. Ajá. Entonces, ahí sí podemos pensar, ¿somos israelitas en un cuerpo gentil o somos gentiles con un espíritu israelita? Yo les diría, somos israelitas, que bueno, pues nos tocó nacer en una nación, en un país, en una cultura y en un cuerpo, en muchos casos, que no correspondería. Ajá. Bueno, dice el verso 12, en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Fíjense, esto se podría aplicar a Rahab también, ¿no? En aquel tiempo estaban alejados del Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Dios en el Espíritu. Así que esta mujer vio lo que es el Evangelio. Ajá. Nos da una muestra de lo que es aceptar el Evangelio, que no solamente consiste en la salvación, el de vamos a librar tu vida, sino vas a ser parte de este pueblo, ¿sí?